Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Alineación de comentaristas. Atención, este es el equipo de esta noche. Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Roberto Morales, Ciro López y Fernando Evangelio. Además está Pedro Martín, además está... Está Fouto, que yo sé lo que va a echarle en cara a Fouto hoy a Paco.
¿Tengo razón o no? Sí. No, perdona. ¿Cómo que a Paco?
Sí, dijiste que era Paco, ¿no?
No era Paco. No, yo no he dicho eso.
A los hispanofóbicos.
No te me cagues, perdona, ahora.
Eres muy mal arbitraje.
¿Eh? No,
yo he dicho contra los hispanofóbicos arbitrales.
Si uno de ellos, aquí si te presento, Paco González.
Perdona, si Paco se da por aludido, es por el
mal. No, le doy yo por aludido. Esto viene porque hoy se ha vuelto loco en la redacción.
Porque van dos preseleccionados.
No. Te voy a explicar, y además tiene más razón que un santo. Que es cuando el árbitro se ha tomado todo el tiempo del mundo para, en el VAR, pitar penalti a favor del Real Madrid, ha dicho: mira, hoy no les molesta que tarde el VAR, hoy el VAR les parece una remienda cojonuda, hoy no dicen, es que esto para el fútbol, es que esto no sé qué. ¿Lo estoy haciendo bien, Fouto?
Muy bien.
Vale, es que había que ver varias acciones.
Eso simplemente.
Luego te ha faltado
cuando el VAR se toma todo el tiempo el mundo para pitar un penalti a favor del Real Madrid, os encanta el VAR.
A mí me molesta el VAR siempre. A partir de ahora siempre.
Y luego te ha faltado otra cosa decir.
Había que ver el fuera de juego primero y luego el penalti.
Eso es.
Eran varias acciones.
Claro, eso es.
Pero estaba más claro.
Eso es, pero cuando pasa aquí no tarda tanto tiempo, pues a veces nos ponemos muy nerviosos. Y te ha faltado decir otra cosa, que los monigotes de una jugada que ha sido en el minuto 19, los hemos visto en el minuto 53. Cuando en España ocurre el minuto 19 y los vemos inmediatamente.
Eso.
Que seguramente en España hagamos las cosas...
Eso para los hispanofóbicos.
Que seguramente en España hagamos las cosas muy mal.
En eso tiene
Yo no
razón,
digo que
foto.
No. Pero mira, en esto creo que...
¿Sabes qué? Me has convencido.
Otra cosa es que el monigote ponga el codo por delante y luego diga...
Me has convencido. Los hábitos españoles son horrorosos.
Otra cosa es que el monigote, Roberto... Otra cosa es que el monigote, cuando nos beneficie como hoy, esté bien hecho, y cuando nos perjudique, ¡ay, qué malos somos! Cuando es la misma herramienta y la misma empresa.
Muy bien.
Proveedor.
Bueno, pues a favor del VAR. Esta es la situación. Ya se habrá ido el Madrid de Manchester, o sea, del estadio y camino del aeropuerto, supongo. Se ha ido, ¿verdad, Miguelito?
No, sí, el Madrid sí. Estamos esperando si habla Rodri o si sale por aquí, porque ya también los jugadores del City no pasan todos por la zona mixta, pero los del Real Madrid ya sí, han abandonado el estadio, camino al aeropuerto de Manchester, mañana día libre, a ver qué pasa con Courtois, y el domingo derbi contra el Atlético de Madrid.
Ese partido es el domingo 9 de la noche, recordemos. He visto, por cierto...
Sería la leche Musso y Lunin.
¿Serio? ¿No lo descartes?
Estamos hablando de Courtois y Oblak, dos de las figuras de cada...
Sí, ahora... Si antes decía Lama que Lunin era uno de los mejores segundos porteros, Musso también. O sea, son dos porteros que serían titulares en cualquier otro equipo, prácticamente. O sea,
ahora mismo nadie lloraría desesperadamente por una ausencia.
Es cierto que Lunin ha tenido por lo menos una temporada para mostrarse, sí. Cosa que Musso todavía no la ha tenido.
No, pero Musso en Italia sí jugaba, al parecer.
Sí, claro, no.
Es que no lo recuerdo.
Era titular del Atalanta.
Pero yo allí no lo recuerdo.
Pero yo la ausencia de Courtois la lloraría siempre.
Siempre. O sea,
hombre, para un partido de liga, te digo.
Le ha hecho una parada.
Yo en un derbi la lloraría también.
Ha hecho una parada. Al final de la primera parte, antes del empate, una que está casi vencido abajo, una mano, es a Haaland,
¿no?
Increíble, brutal. No, es que ha hecho muchas paradas, sí. Courtois en la primera parte.
Siempre, es que hay otros que les dan el MVP, pero el que soluciona eliminatorias una detrás de otra.
Bueno,
pero es que normalmente el MVP se suele dar a un jugador de campo porque mete goles.
Que balón de oro.
Pero, por ejemplo, Courtois ha hecho una primera parte excepcional y Lunin ha hecho una segunda mitad y dice, pero no se lo van a dar a un portero.
Mitad y mitad, repartido.
Pues a los dos porteros. Bastante mejor que Vinicius han estado, los dos.
Sí, los dos, pero yo he dado esos dos los mejores, pero la UEFA siempre se lo suele dar a un jugador de campo.
Miguelito, por cierto, he visto mejor a Rodri hoy, ¿eh? O sea, me parece que podemos pensar en que si estos meses evoluciona, lo que queda de aquí a final de temporada, puede ser un jugador importante en el Mundial para España.
Sin tirar cohetes, ¿eh?
Bueno, pero bastante bien.
Yo no lo he visto.
Tampoco lenteja todo. Con un problema físico, ¿eh?
Yo no lo veo todavía.
Yo creo.
Yo tampoco.
Estamos en marzo. Yo creo que igual en esta ventana, Luis de la Fuente, que claro, que va a llamar a Rodri, pues le da un partido a Rodri y otro a Zubimendi. queda tiempo de aquí al Mundial para tomar la decisión, ¿no? La verdad es que Zubimendi lo ha hecho muy bien, claro, se ha ganado el puesto, pero claro, Rodri es Rodri.
Le hace falta ritmo de partido, hoy ha jugado mucho mejor que en Madrid, pero es verdad que en el minuto 55-60 ya estaba Boquerón, no podía más. Tampoco le ha ayudado mucho Guardiola, que en Madrid le puso a él y a Bernardo para ocupar todo el centro, y hoy con la expulsión ha habido un momento que jugaban 5 defensas, Rodri y 3 delanteros. Entonces, claro, lo estaba reventando.
Cuanto más largo se hace el partido, mejor, peor para él.
A mí me parece que a día de hoy no hay color entre Zubimendi y él. No, o sea, yo le veo muy ancho, muy lento para girarse. Ahora, que en los primeros 20 minutos parecía el gran Rodri, sí, pero ¿por qué? ¿Por dónde está jugando el City? Él está jugando
muy corto,
como a 15 metros del área rival.
Y ahí, la luna del área grande,
y ahí él es imbatible, porque huele por dónde va a salir el otro equipo siempre, y la roba, y
tiene
tira.
Que hacer menos distancia.
Sí. El viernes... Ha tenido ocasión.
Por eso,
pero hazme caso, Paco, media hora de Rodri no viene muy bien para el Mundial. Media horita, no viene muy bien, ¿eh?
El viernes va a cantar más la convocatoria de Carvajal que la de Rodri. Porque si tiene que dejar fuera si tiene que dejar fuera a Marcos Llorente para meter a Carvajal, va a cantar muchísimo
Yo creo que Carvajal se va a quedar fuera en esta lista.
Hombre.
Yo creo que Porro y Marcos Llorente. Yo creo que Porro y Marcos Llorente van a ser los.
Espérate. ¿Tiene el mismo peso dentro del vestuario o lo tiene Carvajal que Rodri? Es la última convocatoria.
Carvajal no está jugando,
a mí me sorprendería mucho. Bueno, que fuera Carvajal.
Y Llorente está con un avión.
Alfredo Relaño. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿No eras precisamente el más optimista? ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta eliminatoria del Madrid?
Me ha gustado todo. Sobre todo me ha gustado, hay que decirlo así, la revelación de Iarbeloa como un entrenador de futuro. Yo creo que ha jugado con muchas menos cartas que Guardiola y le ha ganado. Han pasado las cosas como Arbeloa pensaba que podían pasar y ha ganado los dos partidos. Y, insisto, con menos cartas, porque ha jugado con media plantilla prácticamente, no había más que lo que estaba ahí encima y poco más, y algunos a medio gas, ¿no? Me ha gustado la aparición de Thiago y me ha gustado esta fórmula rara que luego creo que se tendrá que evaporar, de 4 medios, 5 defensas y un extremo izquierda, que es un dibujo asimétrico y original, pero concebido por él. Me ha dado la sensación de que Guardiola empieza a estar un poco pasado, le he visto en varias cosas, en gestos así un poquito cínicos al principio, a lo mejor cosas menores, esa bromita que hizo con Mbappé en la conferencia de prensa aquí en la ida, algunos dejes muy sobrados, como este último que tú comentabas antes, de es que aquí, como allí no os enteráis de que aquí con el Liverpool no sé qué, estas excusas de mal pagador, de que me hubiera gustado 11 contra 11, pues mira, no ha sido 11 contra 11 porque te han echado a uno, que te lo tenían que haber echado, y porque, como decía Lama, la eliminatoria la perdiste en Madrid con el 3-0 por tirarte un farol con una alineación que a todos nos pareció absurda y se confirmó que fue absurda. Su equipo ha atacado bien en el primer cuarto en el Bernabéu, buenos ratos hoy, pero es que el fútbol hay que atacar y defender. Se ha comido ¿Cuántos contraataques del Madrid se ha comido entre estos dos partidos? Entre otros 5 que han valido gol, cada uno de ellos, ¿no? Que son bastante gol en cajón en la eliminatoria. Y bueno, creo que el Madrid con Arbeloa tiene un camino que yo desde luego no sospechaba en absoluto. Yo pensaba más que fue un parche puesto ahí deprisa por no buscar o porque no había mucho dinero o por a ver qué pasa. Y que él tiene de su mano la plantilla. Ahora veremos, claro, me puede inquietar un poco qué pasa cuando entren Mbappé y Bellingham, si van a estar en ese ritmo frenético de entrega que es el combustible de este modelo, o si van a pensar que aportando más juego no es tan necesario tanto, pero no es momento de pensar en eso.
Esa jornada que me diste, Alfredo, con Arbeloa,
no,
fue injusta, ¿eh?
Porque
se ha visto que fue muy injusta la jornada, ¿no? La enfermería muy rápido.
Porque me dijiste camaleón. Camaleónico, claro. O sea, a ver quién dio la cornada. Fue una respuesta. Y lamento que fuera brusca. Se lo dije el día siguiente a Castaño, que lo había lamentado. A mí Arbeloa es un personaje que no me caía
perfecta.
Bien.
Yo te respondí
a mí Arbeloa es un personaje que no me gustaba, efectivamente, por su asociación a Mourinho y por tal. Y en los primeros días me gustó menos porque me parecía que había mucho postureo en su manera de hablar y tal. Todo. Aquí también lo dijimos, ese farol de pararse ante las copas, tal. No me gustaba la manera, ni esa. Me parecía hasta un poco impostada la media sonrisa, pero ahora mismo le veo completamente sensato en lo que dice, en lo que hace, natural y tal.
Sobre Arbeloa.
Lo veo muy bien y me ha sido una sorpresa y una sorpresa muy positiva.
Sobre Arbeloa, quería decir una cosa. No sabemos cómo terminará, porque por ahora está juntando cosas buenas y malas. Ha caído eliminado de Copa, se le ha distanciado un poco el Barça, tal. Pero ha hecho cosas
sacar a Thiago, vivir en la ausencia de Mbappé, cargarse al City. No sabemos cómo terminará, porque igual le echa el Bayern y luego queda 7 puntos del Barça. Pero si le sale bien al Madrid, yo creo que Florentino va a una vidente a que le diga a quién tiene que elegir. Porque ya puso a Zidane y no creíamos en Zidane nadie.
Sí, sí, sí.
Estaba en el Castilla, llevaba un cuarto de hora en el Castilla. Y además
había empatado con la Roda. Había perdido con la Roda. Es el famoso tuit de Fouto.
Pero Paco, esta vez tenía muchos números de que le saliera muy mal. Claro, o sea, porque el equipo que quería Zidane, claro, pues por eso había a lo mejor 8 de los 10 mejores jugadores del
si
mundo.
Si le sale bien, es que sabe algo que la verdad no sabemos, ya, o tiene un contacto con el más allá. Y que
la verdad, si me dejáis, fijaros que lo malo de Arbeloa ha sido al principio, que siempre necesitas un poco de tiempo para ver lo que tienes y barajar y ver dónde están los muebles y dónde hemos puesto, dónde está la cocina, ¿no? Y
de todas formas, ahora mismo nadie le puede poner un pelo a Arbeloa, pero esto no se ha acabado, ¿eh?
Tú vas a ver cómo acaba.
Pero ha sobrevivido, como dice Paco, a la baja de Mbappé. No solo de Mbappé, es que a Vigo fue con 10 bajas y esta eliminatoria la ha afrontado sin Bellingham, sin Militao, sin Mbappé,
Roberto,
con bajas claves.
El otro día dije yo, y me reafirmo, ahora llega la asignatura pendiente, que es conseguir, con las tres estrellas que te faltan, que corran igual.
Claro, eso te dije el otro día en el Bernabéu, después de la ida, que ahora tienen que correr lo que corrían los que les han sustituido. Para mí demuestra mucha personalidad, muchísima personalidad, mantener a Thiago hoy en el equipo.
Sí,
es que está poniendo a un chico de 18 años en un escenario como el Etihad,
que
te va a morder, que te va a comer. Ya, pero es que no tiene ninguna experiencia en la élite para este tipo de partidos. Sí.
Cuando ya está la inercia, Manolo, ya es un poco más fácil. La inercia ha cambiado de esa especie de desidia que veíamos. Pues todo es contagioso. Yo creo que la desidia es contagiosa y el entusiasmo es contagioso. Y ahora mismo...
Yo creo que ahora lo impopular es quitar a Thiago.
Bueno, es lo sencillo.
Primero, el chico te ha respondido. Y segundo, es que está todo el mundo encantado con que en el Real Madrid emerja este tipo de jugadores.
Bellingham, con Camavinga...
Yo creo que
ahora mismo va a sacrificar a Güler.
Mbappé por Brahim y Bellingham por Güler, creo, ahora mismo. Lo que estaría en su cabeza. Pero si luego el fútbol te dicta, se te cae uno, se recupera el otro, tampoco hay que comerse mucho.
Que ninguno de los dos está para quitarle.
El reto para mí no es de desidia, el reto es que siga siendo un equipo. Es que para mí no han pecado de desidia, es que no se le pueden quitar las machas al leopardo. Mbappé no te va a presionar como te puede presionar Brahim. Es que eso es así. No, o sea, es
defender,
que pedirle,
más que presionar.
Defender, vamos. Es ya, que pero, jugadores que no
pero,
son,
Elías,
que no son de ese
perfil. Lo que dices. Tienes razón en lo que... Claro, Elías tiene razón en lo que dice. Pero si tú... Algunos de tus jugadores no presionan, no corren, no son solidarios. Si te va a funcionar el equipo, ¿cómo te funciona ahora? Esa es la gran pregunta.
Esa es la matrícula que tiene que... La matrícula de honor que le espera a Arbeloa. Hasta ahora lleva sobresaliente, ¿no?
Es que el Madrid, la matrícula de honor es conseguir títulos.
Quiero recordar que antes de que llegara la jugada de Bernardo Silva, en la que se queda con dice el City, el Madrid tuvo oportunidades para ponerse por delante.
A los 50 segundos, Valverde
está solo para matar la eliminatoria. O sea, Valverde, porque le pega mal lo normal es que Valverde hubiera metido ese gol.
Que lo hubiese picado, sí.
No, si juntas los perdones del Madrid, el del penalti en el Bernabéu, más el primer minuto Valverde.
Ha tenido cuatro clarísimas.
Es verdad que Madrid podía haber
muchas
sido
contras,
con un resultado
y a Vinicius han escapado 3 goles o 4 y ha sido una pesadilla para el City, pero...
Claro, esas jugadas hablando de Mbappé, que lo que pierdes con Mbappé, pero lo que ganas con Mbappé, esos balones que hoy falla Vinicius, le gana Mbappé y el Madrid gana 1-5.
Pero el Madrid se ha puesto
es que no
12
lo
veces
tranquilamente.
Mira, lo he contado entre el Bernabéu y aquí, 12 veces en ocasiones claras, no mano a mano, pero casi mano a mano.
Es mucho,
con el portero.
Mucho,
clarísimo. 12 veces a un equipo como el City, vamos, es que te echan a tu casa.
Eso es lo que hay que explicarle. Claro, eso es lo que hay que explicarle a Guardiola. Es que no es solo hacer ahí que Doku se meta. Es que no te cojan la espalda. Pues entonces, porque si no, no sirve de nada.
Para vosotros, por cierto, ¿es penalti la que no le pitan a Mbappé?
Para mí es penalti, claro.
Penalti clarísimo.
Sí,
clarísimo.
Es un agarrón.
Con el reglamento, aunque el agarrón sea mucho más fuerte fuera que dentro, si empieza fuera y termina dentro, es penalti.
Y
sospecho que el VAR le hubiera llamado si la eliminatoria no está liquidada y encima con el equipo con 10.
Claro,
y era
roja
con un penalti de expulsión ya.
Era otra roja.
Sí. Yo creo que era penalti, claro, es que se veía en el campo, pero bueno, yo creo que el del VAR ha dicho: esto está terminado, me voy.
Se la ha visto muy bien Mbappé, por cierto.
Exacto, eso es lo que sacamos de ahí. Para mí la única tuerca floja ahora mismo es Trent, que para mí es un disgusto cada vez que le miro.
No es una tuerca, eso es un tornillo entero, no una tuerca.
A ver, parece que es un jugador a desprenderse.
Hombre,
eliminar.
Sí, Juanma,
si yo tuviera alguna capacidad de gestión en el Madrid, lo vendía. O sea, deshacerme de él cuanto antes.
Pareces Trump, hay que eliminar.
No, o sea, yo para mí es un jugador a eliminar en una plantilla, Trent, de verdad. Encima comiendo chicle de mala manera. No me gusta un pelo.
Eres un antiguo.
Que está en la cara, parece que no le importa, ¿no?
Le ha tocado Doku defender, qué tal, pero es un desastre cuando tiene que
yo estoy de acuerdo. Parece otro, ¿eh? Parece otro.
Bueno, nunca ha sido un brillante defensor. No. O sea, no ha sido...
Lo que me parece otro es con el balón, que no, sí, no centra correcto. Tan bien como en el...
Es que tampoco
el
te da con el balón como para mantenerlo en el campo.
No, pero no
que
ha tenido partidos buenos
en el Liverpool con el balón era muy, muy bueno.
Sí, no, pero aquí ha tenido partidos buenos.
Transparentillo como aquí, más o menos. Sí, el Liverpool vivía muchas veces de que él se ponía casi de medio centro y su espalda pues la cubría
no,
con
sí,
AT.
Sí, en el Liverpool, no, claro, si en el Liverpool con AT jugaba de central, de titular en esa posición para corregir a Arnold. Igual que Valverde, muchas veces el que corrige a Arnold en el Madrid es Valverde.
Bueno, pues...
Arnold, mira, Arnold te lo digo sinceramente. Arnold, en la tele no sé cómo se verá, pero en el campo te dan ganas de bajar y meterle... Dos meneos y decirle, chico, espabila, coño, no,
en la tele
te
dan ganas de renovarle.
Pues la gente se ve igual.
No, pero yo te lo digo sinceramente, es que la desidia, la desgana, es que no, no digo que la tenga, pero es lo que expresa.
Como que si transmite eso.
Falta
sí.
Sangre, le falta sangre.
Le falta, falta de todo.
Sangre y más.
Además, en estos partidos, estos cuatro que lleva el Madrid, que está corriendo de esa manera desesperada, pues canta más todavía, ¿no? Se invita a todos implicadísimos, de como Urcas a tomar una cota militar, y el tío está ahí paseando sin
no, no, sí. Yo creo que
nada.
Él está siempre en el sitio que tiene que estar, ahora no tapa.
Oye, estaba pensando, como si no hay cambios tendré que seguir haciendo el programa hasta cuartos de final, en teoría.
¿Cómo que se le cambia?
Digo que si no me echan antes.
¿Puede haber cambios?
Voy a contar con vosotros, me refiero. Escuchad,
el rumor es cierto.
Escuchad esto.
A ver si van a poner a foto.
Vais a decir pues de cara al Bayern de Múnich, me vais a decir exactamente lo mismo que me dijisteis antes del City, ¿no?
No. Este Real Madrid ha crecido mucho en esta eliminatoria.
Yo a mí es que el Bayern me parece el gran favorito.
El Bayern remata mucho más que el City.
Sí.
Yo iré muerto de miedo.
El año sigue muerto de miedo, como estaba contra el City. Lama va a decir 55-45 para el Bayern.
Sí, o sea, asustado.
No, Lama cambia.
Yo también. Yo voy con mi amigo, con mi hermano.
A ver,
yo también cambio.
¿Tú qué dices?
Que yo ahora le doy favoritismo.
Le conozco, vamos a decir los dos igual.
Yo ahora le doy 55-45 al Madrid.
Tal cual, yo igual.
¿55-45 al Madrid?
Sí.
Yo también.
Sí, sí.
Solo le doy 50-50 al PSG con el Madrid.
Yo 60-40 Bayern.
Te lo dije, el Madrid ha pasado de ser desahuciado hace 10 días, para mí a ser favorito a la Champions.
Espera, entonces no.
No, favorito no.
Hay Naviera.
Para mí el Arsenal.
Hay Naviera. La Naviera, Lama, Ciro López.
Correcto. El Arsenal falta de tradición en ganar títulos.
Se suben al barco de Lama y de Ciro.
La doble.
Yo lo dije después del partido de ida.
Vale,
que el Madrid se convertía
hasta tiempo.
Que el Madrid se convertía en favorito porque había que escuchar a Bernardo Silva cuando acabó el partido de ida diciendo: es que la mentalidad en el Bernabéu es que nos cambia a los jugadores.
Oye, antes de nada.
O sea, se apocan.
Aparte el City, perdón, el Bayern es un poco, entre comillas, un equipo que va a ir arriba a buscar al Madrid, que va a jugar con cuatro delanteros, que le gusta jugar con cuatro delanteros muchas veces, que se parte por la mitad porque es un equipo muy ofensivo. Y esos equipos al Madrid se le dan bien. Yo veo más complicado al Madrid, por ejemplo, ganar a un Arsenal, rocosos, te conceden poco, te llevan también a lo físico, que ganar, por ejemplo, al Bayern. No digo que le vaya a ganar, pero yo al Madrid le
arriesga
veo
mucho el Bayern.
Y después el Madrid ha recuperado el fútbol que no tenía.
Remata mucho más que el City. Es más peligroso que el
City. Muy bien.
Ahora mismo.
Muy bien. Palomar,
estoy convenciendo. Me alegro.
Mira. Palomar, ¿tú en qué barco estás?
En ninguno. Voy con un esquife al lado del barco. 50-50. Antes de esta eliminatoria, como ya sabíamos el camino, no lo hubiera dado favorito al Madrid contra el Bayern. Ahora por lo menos lo he igualado.
Vale. Que se me había olvidado decir que Haaland. A mí Haaland...
Te deja frío.
Me deja... Pero sí. Ya lleva mucho tiempo dejándome así.
Y siempre que juega con el Madrid.
Sé que tiene
es
o sea, que tú miras los números de Haaland y dices, ¿cómo te va a dejar? Pero
no, los recientes es un jugador no son que, tan buenos, ¿eh?
No, pero ya lleva tiempo, ¿no?
Sí, ya este año, han dicho 4 goles, ¿no?, de 20 partidos, me parece. Pero, que hemos pero dicho que
ha marcado en 2 partidos. El año pasado le hizo 2 aquí al Madrid.
No
este año
eso no es un efecto nuestro. ¿Te ha pitado un coche, Miguelito?
No, a mí no, pero a varios que estamos intentando cruzar
a,
la calle.
A él no, pero a mí sí.
¿Pero vas haciendo el programa mientras caminas por la calle?
Sí, vamos sí, caminando claro, por la calle sí, haciendo sí, programa, sí, señor.
Ojo, sois unos fenómenos.
Qué tíos.
Pues la verdad es que sí.
Poneos el casco, poneos el técnico,
saben
que se oye.
Andar sí, y comer chicle a la vez, ¿no? Te ha parecido fantástico.
Como tren. Es
complicado, pero mira, aquí me voy a montar con el colega.
¿Qué te estás subiendo? Campo, ¿en un taxi ahora te estás subiendo?
Bueno, un taxi no, un cabir esto.
La naviera.
La naviera.
Vale. Yo creo que Haaland, por ejemplo, en el Madrid se hincharía a meter gol.
Seguro.
A lo mejor no te enamora, lo que te puede enamorar estéticamente la gran mayoría de los delanteros.
Sí, pero yo entre Haaland y Mbappé, Paco, me quedo con Mbappé.
No, yo, pero que... es que el City no es un equipo colgador de balones para un 9.
No, no juega ni uno.
Y el que participa poco ha pasado siempre desde que llegó. Él participa muy poco, toca muy pocas veces el balón. Lo que pasa es que ha tenido en la primera vuelta mejor racha goleadora y ahora está peor.
No, y, luego también
y, el cosa, está, y el equipo está peor.
Claro, y luego otra cosa, que el City es un equipo que te mete en tu área y cada vez hay menos espacios para él.
Claro.
Él cuando, acordaros aquellos goles que metía cuando salía el City en velocidad, la potencia que tiene, pero claro, es difícil.
Va muy enjaulado ahí. Ahora hoy ha metido el gol y yo creo que ha sacado las dos mejores paradas de los porteros, ¿no?
Sí.
A Courtois y a Lunin. Pero juega ahí muy encerrado, no tiene, es que ese cuerpo no cabe en esa jaula, claro.
Y el City no fue campeón de Europa hasta que no lo tuvo.
Y hablando de Haaland, el marcaje que le ha hecho nuevamente Rüdiger, pero el Real Madrid en esta eliminatoria ha recuperado a Hausen, que estaba con una estocada, ¿eh? O sea,
ha pasado 2 meses malos, 1 mes y medio malos de verdad, y ahora está otra vez bien.
Está emergiendo, y el otro día marcó contra el Elche, y sí, sí.
Para mí es que mejora mucho con Militao y con Rüdiger. Teniendo un central que le cubra un poco las espaldas y que en algún error de salida, yo creo que le da mucha más confianza. Yo creo que no es fruto de la casualidad. Si analizáis, hasta que se lesionó Militao, él jugó bien. Y después con Rüdiger, cuando ha estado Rüdiger, él no ha jugado mal. Entonces yo creo que es que necesita un central que le dé esa confianza para que no tenga miedo a salir con el balón, para que sepa que si pierde la pelota tiene quien le cubra ahí, como es Rüdiger y como es Militao. A mí me da la sensación de que mejora teniendo a un central que le haga un poco de jefe, ¿no?
A mí lo que me da la sensación es que Hausen vive muy bien teniendo 4 centrocampistas que defiendan, o 5, como también, ha pasado claro, en esta
y tenerlos cerca.
Porque al final
no es lo mismo defender en la divisoria con 40 metros por detrás, que estar arropadito.
Más protegido,
cuando
más
te entra la duda es cuando estás tu mano a mano contra un tío. Pero el Madrid, ahora, los defensas viven muy protegidos. Incluso Arnold tiene el apoyo de Thiago, de Valverde, de... No, para que luego el hombre...
Pero en situaciones de peligro ha estado mejor. Ha estado mejor en el duelo, ha estado mejor rápido abajo, con mucho reflejo, ha salvado un gol de Haaland, claro. O sea, ha estado con mucha más confianza, que la había perdido.
La pregunta es si el Madrid va a seguir jugando así.
Claro.
Esa es la gran pregunta.
Bueno, depende del partido. Verlo cuando lleguen los...
Pero en partidos grandes yo creo que sí.
En partidos grandes no tengo ninguna duda.
Y la pregunta con Hausen es si va a estar en la lista de la fuente, que para mí en lo anímico
va a estar seguro.
Sí, 100%. ¿Seguro?
No, no, 100%.
100%.
Bueno, vamos.
Seguro.
Eso le va a reforzar.
Hausen es una de las medallas que se pone Luis de la Fuente desde hace mucho tiempo. Luis Millán, hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Asusta mucho el Paris Saint-Germain, el Arsenal no falla y se nos ha caído el bodo. Con lo cual hemos perdido buena parte del interés.
Merecidamente ha caído el bodo, hay que decirlo.
Sí, la ilusión se nos ha ido un poquito, porque el bodo hoy ha caído 5-0 en el partido ante el Sporting de Portugal. No ha sido el bodo al que estamos acostumbrados, los 90 minutos intentando aguantar el marcador, y como este equipo no sabe jugar a eso, pues al final el Sporting de Portugal ha forzado la prórroga y ahí le ha marcado 2 goles más, 5-0. Y los noruegos, bueno, qué honor que han llegado hasta aquí, pero ya está, se acabó la historia.
Vale. El Paris Saint-Germain, el global contra el Chelsea es de 8-2, ¿eh? 8-2.
Vaya venganza del Mundial de Clubes.
Sí. Es espectacular. Hoy además con un golazo de Barcola, otro de Mayulu. En el primero es cierto que falla un defensor del Chelsea en el gol de Kvaratskhelia, pero aún así es que es un equipo, el Paris Saint-Germain, que tiene una dinamita arriba y que va, y que va, y que va. Y es cierto que también concede ocasiones, pero sobre todo el portero. Yo creo que el cambio, les ha venido bien el cambio de portero con Safonov, porque está a un nivel espectacular, tiene una agilidad a la hora de parar remates cercanos, que yo creo que con esas dudas que podía haber después de la salida de Donnarumma, con el gran rendimiento que hizo el año pasado, con este chico, con Sáfonos, la verdad que para la segunda mitad de temporada está a un nivel tremendo.
Pero no te olvides que Luis Enrique echó a Donnarumma para firmar a Chevalier y al final ha tenido que mamar y quitarlo también, ¿eh?
Sí, sí, no, está claro que la situación de la portería del Paris Saint-Germain no se va a acabar pronto, porque has gastado mucho dinero en un portero como Chevalier, que venía con el rol de titular y futuro de la selección francesa, y sin embargo le ha quitado el ruso la posición.
Y el Arsenal, pues por su lado es el equipo más peligroso.
Martillo pilón.
Sí, ya quedó primero en fase de grupos. Es un equipo, lo decía Manolo ahora, es que encaja muy pocos goles y es que además te deja muy pocas ocasiones.
Hoy ha metido dos golazos, ¿eh? El de Eze y el de Declan Rice, los
dos son golazos.
Y ojo que Juanma no están como al principio, ¿eh? Han bajado un poquito, ¿eh? Han bajado.
El de Eze por cómo se gira y luego la rompe desde fuera del área, y el de Rice por la calidad del golpeo, ajustando el balón al palo con muchos rivales por el medio. La verdad que dos golazos que le dan la victoria, y con la victoria, como el partido de la ida había sido empate, le meten en la siguiente ronda. Ha habido un par de escenas curiosas dentro del partido, una que se ha salido raya con el balón del área, pero claro, ha sido una acción que ahí no tiene que entrar el VAR ni nada, porque ha sido en un saque y, bueno, una salida que no era una acción que pudiese ser punible de roja ni que la haya tocado. Ha sido que se ha salido él solo. Y luego el juez de línea, que se ha llevado un revolcón porque se ha chocado contra los del Leverkusen, que estaban calentando, y también se ha ido al suelo.
Perfecto. Gracias, Luis. Un abrazo.
Venga,
un abrazo.
Y a esta completísima crónica de Luis Millán, hay que decir que la victoria del Madrid y su clasificación para cuartos, y la derrota del Leverkusen y la eliminación del equipo alemán, hace que la Liga Española en el ranking UEFA amplíe la diferencia con la Bundesliga para que la próxima temporada haya un quinto equipo.
Es que es importantísimo.
En la
Imagínate, para el Betis, para
Celta y la Real.
Y la Real.
Por eso no era igual el empate del Madrid que la victoria. Por ejemplo, la victoria del Madrid, aunque parezca que no, suma más que en el empate.
Sí, claro. Sí.
Al final, todos agradecidos a Vinicius. ¿Quién se lo va a decir?
Bueno, a todos los equipos españoles, que todo suma.
Digo al gol de hoy.
Isaac Avilés Morris, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
La otra noticia, la hemos contado en directo, es la decisión de la CAF, de la Confederación Africana de Fútbol, de darle la victoria a Marruecos en la final de la Copa de África sobre Senegal. Partido que ganó Senegal en el tiempo reglamentario, una prórroga, con un gol de Pape Gueye, y que ahora, por haberse retirado durante esos minutos, al final de los 90, yo creo que en el descuento se retiraron como 7, 8 minutos y tal, se lo dan por perdido a Marruecos.
Efectivamente,
Senegal.
Sí, la prensa marroquí se dedica básicamente a contar un poco lo sucedido. La Federación Marroquí lo que hizo fue presentar ante la Confederación Africana de Fútbol un recurso quejándose, alegando por el artículo 82-84, que cuando un equipo o bien se niega a jugar o abandona un terreno de juego, bueno, pues hay que declarar ese partido por perdido, por incomparecencia, y por lo tanto darle el título al equipo que se ha quedado en el campo. Bueno, pues hoy dicen que este recurso ha sido aceptado y por lo tanto Marruecos gana el título. La prensa, bueno, se dedica a informar, y la más llamativa, si quieres, es el diario Al-Alam, que dice que llama un poco la atención, por todo lo que sucedió también al margen de esto, porque también pasó lo de los recogepelotas, que recordaréis, y todos esos incidentes. Bueno, pues ellos dicen que esta decisión es muy buena porque así dejan claro que no se va a tolerar en el mundo del fútbol ningún comportamiento que atente contra la integridad o el juego limpio. Y llama un poco la atención, repito, por todo lo que sucedió también en ese partido. Y como te puedes imaginar, en el otro lado, pues mucho descontento, al margen de la reacción que decíamos de Pate Cis. Moussa Niakate, que es el central del Olympique de Lyon, ha puesto una imagen en Instagram donde se ve él recogiendo la medalla, se ve una imagen él con la medalla puesta, y dice: venid a buscarlas, si queréis, estáis locos. Y luego pone otra al lado de la copa diciendo: esto no es IA, esto es realidad, como diciendo: hemos ganado nosotros la copa. Y en el medio, uno de los medios más importantes de Senegal, la RTS, la radio y televisión senegalesa, dice que esta decisión es un auténtico terremoto en el panorama fútbol africano, que deja un precedente peligroso, lo califica como farsa vergonzosa, y dice que es una injusticia aún mayor porque después de todo lo que pasó en esa final, recordáis, pues las toallas, los recogepelotas y demás, ellos consiguen ganar el título después de ese penalti, además que consideran que no es, y dice que después que se lo quiten es una injusticia todavía mayor. No hay comunicado todavía de la Federación Senegalesa de Fútbol, aunque se espera, porque todos los medios senegaleses dicen que van a recurrir, pero lo que sí hay es que han publicado en Twitter la imagen de la celebración por las calles de Senegal y este logotipo, este emoji con juntando el pulgar y el dedo índice, como diciendo todo está perfecto, todo está ok, dando un poco a entender que el título es suyo.
¿Veis la mano de Infantino detrás de esta decisión?
Veo una vergüenza, veo yo. Me parece.
Me parece un horror, porque desde luego el árbitro, la situación fue incómoda, el árbitro la manejó, que para eso está, el árbitro que han nombrado ellos para ese partido, sacó adelante el partido, y gracias a la buena voluntad de Mané también, es verdad que se pusieron muy borricos los de Senegal mucho tiempo, pero se sacó y ganaron el partido, y además, en cierto modo, eso limpiaba bastantes, no voy a decir fechorías, pero bastante gamberradas que hizo Marruecos durante todo el partido, esto que decimos de las toallas y este no sé qué, y me parece que no hubiera cuento cuando el árbitro ha dado por bueno que volvieran y ha dado por bueno el partido y se ha jugado, me parece un contradios, vamos, que hagan esto, y una alcaldada.
Con la ley en la mano igual tiene razón la CAF, ¿eh? De decir, oye, el equipo se ha retirado. Sancionado.
Pues no se ha retirado, han amagado con irse, sí, y han vuelto.
Pero creo
Mané
que
siempre está en el campo.
Eso lo tendría que haber decidido el árbitro en su momento.
Exacto, lo que pasa es que yo creo que el árbitro, claro, el árbitro decidió jugar.
Yo creo que el árbitro tenía tanto cargo de conciencia con la que le estaba liando a Senegal que les aguantó un minuto, dos. Bueno,
Pedro está ahí, supongo. Yo creo que sí. La función del árbitro es tratar de sacar el partido siempre en lo más posible.
Sí,
entiendo,
sí,
que
acabarlo
sea
como sea.
Sí.
Exacto, ese es el fundamento del fútbol.
Yo cuando ocurrió esto, Juanma, si recuerdas, te dije que la FIFA le advirtió a la Confederación Africana que si no había una sanción ejemplar, que la FIFA iba a actuar. Eso es lo que yo dije en aquel momento. Y lo que ha hecho la Confederación Africana es sancionar antes de que lo hiciera FIFA. FIFA e Infantino no quieren que se repita
un abandono de campo.
Jamás por este motivo. Una cosa es que haya un compañero que le puedan insultar de manera racista y el equipo abandone el terreno de juego. Una cosa es eso. Y otra cosa es que se ponga de moda que por un error arbitral o presunto error arbitral en un mundial o en una cita importante haya una selección que coge y diga nos vamos todos. Yo creo que la FIFA fue la que advirtió y dijo... a mí lo que hizo Marruecos me parece horrible, ¿vale? Me parece horrible. Pero no podemos normalizar que un equipo se retire de un campo porque haya un error arbitral, porque es lo que dije el domingo con Paco cuando me enfadaba. Al final, el error arbitral, por desgracia, forma parte del juego. Por desgracia, porque los árbitros tienen un defecto, que se equivocan.
Que son humanos.
Y es así, es así.
Pero hay una cosa, claro. Hay una cosa que nos debe preocupar. Marruecos cada día coge más fuerza en el fútbol, ¿eh?
Sí.
Y compartimos mundial, sí, sí, con ellos.
Sí, sí.
Nos estamos jugando sedes, nos estamos jugando la final. Y Marruecos cada día coge más fuerza.
Sí, pero aquí han dado motivo, Manu.
Marruecos es un aliado, en teoría tienes un aliado nuestro, y aparte tenemos muchos oyentes en Marruecos y estarán, no quiero que interpreten que los consideramos como enemigos, ni mucho menos, pero es verdad que yo creo que España, cuando empezó a organizar este Mundial, pensó que era el hermano fuerte, el hermano mayor. Sí. Y
no, que lo de la final estaba hecho.
Sí, y el tiempo ha colocado a Marruecos en una posición que, pues ojo, que el hermano pequeño ha crecido y ha hecho una carrera y lo va a pelear.
Y yo estando de acuerdo con lo que dice Fouto, tiene que haber un término medio. O sea, no sé, si la FIFA quiere preservar el fútbol, no le puede quitar a un equipo lo que ha ganado sobre el terreno de juego.
Sobre todo,
sí, pero lo has ganado, como
bueno,
lo ha ganado.
Bueno, pues le una multa impresionante.
Sí.
No, como lo ha ganado, no. Sí, lo han ganado jugando en el campo.
Y si lo hace, que sea en un tiempo menor, que decida en un tiempo más corto. Tú no puedes dejar pasar tantas
bueno,
semanas.
Bueno, hay un procedimiento,
ya,
bueno, Roberto. Mira,
tanto tiempo para tomar esta decisión de esta magnitud.
Ahora puedes recurrir si no me equivoco, al TAS.
Sí, pero de momento se lo han quitado.
Sí, sí, claro.
Creo que si hubieran actuado inmediatamente, como dice Roberto, se repite la final. Tendría más lógica, más sentido.
Sí, podría ser.
Porque es un castigo al que se ha retirado, pero es que yo me estoy acordando de cosas. Tú imagínate que ahora, porque falla un día el VAR, haya un gol en un Mundial, cuartos de final, España-Brasil, como el de Michel en México 86, que se ve que entra dentro claramente.
Sí, sí.
Y se vaya.
Claro, y que España al día siguiente dice se tiene que repetir el partido. Claro, es que si te pones a repetir las cosas ya jugadas, es que es un lío monumental.
Ahí había una instancia que es el árbitro, que es el juez en ese momento. No había un tío con corbata al lado y ha sido él el que lo ha sacado. Mira,
estaba en el velódromo de Marsella cuando el Milán se retiró de un Marsella 1 Milán 0. Habían quedado 1-1.
Yo estaba ahí también en ese partido porque se fue la luz y quitaron la luz.
Y bajó Galiani, sí. Fallaron dos torretas sospechosamente en los últimos minutos y volvió la luz. Y baja Galiani y dice: con esta luz no se juega, nos vamos. Y el árbitro dijo, lo dio por terminado inmediato.
que a lo mejor era lo que podía haber hecho el árbitro en Marruecos, en la final. Hmm. Pero no esperar a un arrepentimiento.
Digo que si la FIFA realmente quiere que se aplique esa norma, que se lo diga a los árbitros. Oye, si hay un equipo que se retire, se acaba el partido.
No, pero yo creo, Pedro, que lo has explicado bien. Yo creo que los árbitros tienen que apurar todo lo que sea y luego ya los diferentes comités o tal son los que tienen que decidir.
Sí, pero no puedes acabar un partido y luego de repente, tres meses más tarde, decir que el que ha ganado ha perdido.
Un partido una final.
A lo mejor podrían haberle metido una suspensión brutal al seleccionador, que estuvo muy en la gamberrada.
Sí, fue el instigador principal.
Fue un instigador, exacto. Este tío expulsado de la FIFA, del fútbol.
Le cayó un año de suspensión.
Hay que recordar que todo lo que sucedió...
No puede jugar la siguiente Copa de África.
También me gustaría saber si en la final del Mundial España-Brasil nos pasará a nosotros.
No, es que no nos va a pasar a nosotros.
Yo creo que un equipo no se puede pirar del campo por una decisión. Estoy contigo. O sea, salvo que sea ya una cosa tan escandalosa que digas, no me merece la pena.
Lama, Miguelito.
Venga, un abrazo fortísimo.
Ah, Lama se vaya.
Sí, hombre, claro. Sí. Dice que ha llegado al hotel y que ahora tiene que estar allí.
No, que ha llegado al hotel no. Es que vamos a pagar ahora. Que es peor que voy a llegar al hotel.
¿Pagar?
Todavía. Sí, hay que pagar porque el Cabify este no le funciona a la máquina a Sergio. Aquí hay que pagar encima.
Vale.
Vamos, que es uno que nos ha llevado. Por más dinero de lo que vale el viaje.
Bueno, hombre, pero eso no pasa nada.
Pasa la mejor de familia.
Será por dinero. Hombre. Saca todo lo que tiene.
No, digo, cuando ponga Miguelito, cuando pase
la factura.
Pago
yo, esto lo pago yo.
Cuando pase la factura de 100, que la gente nos asuste.
Le va a meter dos ceros a la factura.
Lo está escuchando ahora Swancar.
Además, lo va a poner en boli rojo, Paco. Pone un 10 en boli negro y él va a poner un 0 detrás boli rojo.
Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes, Arau.
Lo mejor sería que le dieran la final por perdida tanto a Marruecos como a Senegal por lo antideportivos que fueron los dos. Estoy hasta los mismos de oír la tontería de que para ganar un campeonato hay que ganar a los mejores. No es así. Los mejores pueden ir por el otro lado del cuadro y así no te los encuentras. El Paris Saint-Germain lleva 2 años sobreviviendo a la ausencia de Mbappé y de momento no le está yendo mal. Yo creo que el Madrid no debería estar tan preocupado por su ausencia. Estoy esperando que alguien se dé cuenta de cuál es probablemente el jugador más influyente en el actual rendimiento del Real Madrid, que no es otro que Aurélien Tchouaméni. Aunque haya ganado el Madrid, a mí me ha decepcionado. Jugando contra 10 y presionando arriba, era para que hubieran ganado plácidamente y sin que los porteros hayan sido los mejores como casi siempre. Y por último decía un oyente que a Guardiola se le está poniendo cara de Xavi con tanta excusa.
Alfredo Relaño, un abrazo, gracias, adiós.
Un abrazo.
Hasta luego, mensaje importante de Gemma Santos, Gemita.
Porque damos ¡hombre! La bienvenida en el partidazo a Simon Rack, ¡hombre! Las mejores estanterías del mundo, desde Zaragoza conquistando todo el planeta. Y ellas serían un regalo perfecto para cualquier ocasión, para el próximo Día del Padre. Pero hoy vamos a proponer a todos nuestros oyentes un regalo alternativo. Bueno, será el mejor regalo para todos esos papás manitas que nos están escuchando y es el banco de trabajo que siempre ha querido. Un Simon Rack, máxima robustez, de fabricación española, como decimos, desde Zaragoza para todo el mundo y, por supuesto, con toda la garantía de la calidad Simon Rack, que esto ya sabes que es un regalo para siempre. Tú te lo compras ahora y te dura toda la vida. Así que este Día del Padre elige Simon Rack. Las estanterías del elefante. Vamos, Fauti. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
12:45, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
¿Tienes algo que decir?
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637-230010.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches. A un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Rebo, 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 Lu Plus. Revolución, la de Ocasión Plus.
Realidad, realidad. Haz tu verano realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tus vacaciones realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos especial más 60 por España y Europa con salidas cerca de ti. Consulta condiciones. Reserva con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.